El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola amiga y amigo estudiante, ¿cómo está? Seguro que muy bien, ¿verdad? Bienvenido a la semana número 20 de nuestro curso de Comunicación y Lenguaje. Como cada semana le acompañamos Ricardo Marroquín
y Jenny Ramos. Estamos en la página número 33. Usted ya sabe que el tema de la semana es el verbo, es la primera parte. Y vamos a ir a la página 34 para ver los logros que usted ya empezó a conseguir esta semana seguramente.
El primero es identificar el personaje principal de un texto. Vamos a reforzarnos como cada semana para comprender mejor nuestras lecturas.
Vamos a reflexionar también sobre los valores que enseñan las maestras y los maestros en la escuela. Y también de repente en el centro de orientación, ¿verdad?
Además, vamos a identificar verbos en un texto. Es nuestro tema central de esta semana.
Vamos a emplear verbos en oraciones, no solo a reconocerlos, sino también a usarlos.
Vamos a distinguir la raíz y la terminación del verbo.
Y vamos a identificar la persona y el número verbal, es decir, primera, segunda o tercera persona, que usted ya lo conoce, y si es singular o plural.
Además, vamos a mejorar la caligrafía de las letras H y K.
Y aprovechando que está cerca el Día del Maestro, usted va a redactar con corrección un texto de agradecimiento para su maestra o maestro orientador.
¿Qué escribió en las dos líneas en blanco? ¿Cuál es su logro personal de esta semana? Ah, muy bonito. Pues yo escribí algo relacionado con la enseñanza. Ahí nos están repitiendo mucho la cuestión de los maestros. Yo creo que todos podemos ser maestros porque sabemos algo que quizás otra persona no sabe. Entonces, mi logro personal es enseñar algo que yo sé a otras personas. Estaba pensando un poco, Gianni, en Exprésese con Claridad. Ya que es algo muy común que estemos escuchando hablar a otras personas, pues si alguien comete un error, ahí yo le voy a decir cómo es la manera correcta de expresarnos. ¿Qué te parece?
Ajá, vamos a estar cerca de Ricardo para aprender a expresarnos mejor, entonces. ¡Qué bonito! Vamos a escuchar entonces qué contenidos vamos a encontrar.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
homenaje al maestro. Texto adaptado de José Antonio Marina.
En el mundo del lenguaje.
El verbo, persona y número.
En mejore su caligrafía.
Letras H y K.
Pasemos ahora a la página 35, a la siguiente sección de esta semana.
La aventura de leer.
En la aventura de leer tenemos un texto adaptado. El título es Homenaje al Maestro. Escuchemos y sigamos la lectura.
De los recuerdos de nuestra infancia emerge siempre la clara figura de una maestra o de un maestro con quien tenemos pendiente una deuda de gratitud. Suele ocurrir que tardamos mucho en darnos cuenta de su influencia benefactora. Y para entonces aquellas personas que sirvieron de puente entre la familia y la sociedad, que suavizaron el desamparo de los primeros días de escuela y nos llevaron de la mano por los laberintos del abecedario y la cultura, habrán desaparecido ya de nuestras vidas. Un homenaje al maestro puede servir para pagar esta deuda de gratitud. El maestro necesita autoridad para poder ejercer bien su cometido. Y esa autoridad solo puede recibirla de un generoso y constante apoyo social. Un homenaje al maestro se convierte así en una demostración de inteligencia ciudadana. La sabiduría de una sociedad se demuestra en los modos de conceder prestigios o distinciones. Al homenajear al maestro, estamos ennobleciendo el espacio de nuestra convivencia. A los adultos nos invade muchas veces el desaliento ante el futuro, un cierto cansancio de lo que está por venir. Entonces, deberíamos de recordar la figura del maestro, que es el profesional de la esperanza, el incansable, humilde y magnífico cuidador del futuro. Con la misma tenacidad con que el árbol florece en primavera, él volverá a enseñar que 2 por 2 son 4. Nos convendría a todos regresar por un momento a ese ámbito animoso y cordial. Este homenaje puede servir también para reavivar nuestra esperanza.
De este texto, la frase que más me gusta es que el maestro es profesional de la esperanza, el incansable, humilde y magnífico cuidador del futuro. Así que un abrazo muy grande a sus maestras y maestros orientadores que lo acompañan cada semana de manera voluntaria. Pero no nos desviemos del camino. Vayamos a la estrategia de lectura que está a la derecha.
Identificar el personaje principal. El personaje principal es aquel en el que se centra la atención del relato. Para identificarlo, hay que fijarse bien en quién desempeña el papel principal.
Acá tenemos otra herramienta para comprender de una mejor manera nuestras lecturas, el personaje principal, es decir, el protagonista. ¿Quién era el personaje principal de esta lectura? Muy sencillo, ¿verdad? Es el maestro. Y le vamos a dar ahí una idea más sobre esta palabra personaje para que fijemos mejor el conocimiento. Fíjese que personaje viene de una palabra griega, que es personae. Esta palabra se utilizaba en antigua Grecia hace muchos siglos para identificar máscaras que utilizaban los actores en las obras de teatro. En aquel entonces, para hacer teatro siempre se ponían esas máscaras que si bien le tapaban la cara a los personajes, les ayudaba a tener más energía, a llamar más la atención y a que su voz se escuchara más. Es decir, era el centro de atención, igual que un personaje principal o protagonista. Es el centro de nuestra lectura. Bueno, pasemos entonces a la página 36 para hacer nuestros ejercicios de comprensión.
Bueno, está primero el nivel literal, que nos pregunta qué entendimos del texto. Esta parte, posiblemente usted ya la contestó, y si no, se queda para después de la clase radial porque está bien facilita. Vayamos a la parte B, donde nos preguntan qué dedujimos de la lectura. En el nivel inferencial estamos ahora.
Leamos las instrucciones. Lea cada oración tomada de la lectura de esta semana y responda a la pregunta. Nos van a dar entonces ideas sacadas de nuestra lectura que ya leímos y nos van a hacer preguntas al respecto. La oración número 1. Nos llevaron de la mano por los laberintos del abecedario. Es una figura literaria muy bonita, ¿verdad? Nos llevaron de la mano por los laberintos del abecedario. Y nos preguntan, ¿cómo interpreta usted estas palabras de la lectura? Es decir, ¿qué significa? ¿Usted qué cree? Nos tomaron de la mano por los laberintos del abecedario. Laberintos. Bueno, los laberintos son esos lugares en donde es muy difícil encontrar la salida, ¿verdad? El abecedario sabemos qué es el conjunto de las letras. Entonces, eso a mi criterio significa que nos ayudaron a entender mejor el abecedario. Nos ayudaron a conocer las letras, a saber cómo se utilizaban, pero siempre con la ayuda de alguien. Por eso nos tomaron de la mano.
Yo creo que tenés razón, y posiblemente usted ha experimentado eso cuando aprendió a leer, ¿verdad? Cuando aprendimos a leer, ahí teníamos un maestro explicándonos cómo se movían esos laberintos. Así que con estas ideas lo dejamos, no vamos a escribirlas, nos vamos al ejercicio número 2 para seguir platicando sobre la lectura. Ahora nos dan la frase, es el profesional de la esperanza, el incansable y magnífico cuidador del futuro. Ay, ya saben, ¿verdad? Esta fue mi favorita de la lectura. ¿A qué se referirá el autor al expresar este pensamiento sobre la maestra o el maestro? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué es el profesional de la esperanza? ¿Por qué cuida el futuro? Sí, usted lo sabe muy bien. El maestro especialmente nos va enseñando de niños, ¿verdad? Vamos aprendiendo a contactarnos con nuestra sociedad, a conocer sus normas, también a conocer cómo se expresa nuestro idioma y nos va haciendo creer en nosotros mismos también, nos enseña a trabajar. Y entonces por eso a los niños ahí los va construyendo, y como los niños pues son los que van a construir el futuro, pues ahí está, es el profesional de la esperanza. Si usted tiene otra interpretación, también puede escribirla.
Le invitamos a que lo escriba también al finalizar la clase radial. Y el inciso C, su pensamiento o nivel crítico, pues le invitan a que sugiera acciones para promover el apoyo y el compromiso de la sociedad con la maestra y el maestro. Es decir, cómo podemos ayudarles nosotros a que ellos desempeñen mejor su trabajo. También le queda de tarea después de la clase radial. Pasemos a la página 37. Acá tenemos nuestra sección Creciendo en Valores. Y nos hacen una invitación a que revisemos cuáles son todos aquellos valores que hemos aprendido con nuestros maestros o nuestras maestras. Seguramente le han enseñado más que letras, más que a sumar y a restar, cuestiones que nos sirven para nuestra vida diaria en una mejor convivencia. Ahí nos presentan una especie de mapa conceptual. Al centro tenemos un rectángulo en blanco que dice: las enseñanzas de mi maestra o maestro. Y fíjese que en la columna del lado izquierdo, en el primer óvalo, nos dan un valor, puntualidad. Seguramente eso también usted lo sabe gracias a su maestro o maestra. ¿Qué otro valor le han enseñado? Por ejemplo, responsabilidad. Hay que entregar las tareas, hay que estudiar para los exámenes. Ese es otro valor muy importante. Yo voy a escribir allí, debajo de puntualidad, en el otro óvalo en blanco, responsabilidad. Seguramente usted también. Es un valor que hemos aprendido con ellos. Así usted debe de llenar los otros óvalos que quedan en blanco con otros valores que también ha aprendido gracias a su maestro o maestra.
Ajá, y después de haber identificado todos esos valores, vamos a pensar en qué acciones de nuestra vida diaria los podemos practicar. Ahí hay otro ejemplo abajo, ¿verdad? Hay una oración que dice: llegaré puntual a mi trabajo y a las reuniones a las que asista. Ese es un ejemplo de la oración que salió del valor de la puntualidad. Así le invitamos que usted termine de trabajar en esta sección, Creciendo en Valores. Al final de la página tenemos la biografía de José Antonio Marina, que es el escritor de este homenaje al maestro que leímos. Él es un escritor español y tenemos ahí distintas obras que él ha escrito y que usted puede consultar de repente ahí en internet, ya que ahora sabe cómo entrar al buscador y encontrar la información que necesita. Puede escribir José Antonio Marina y seguramente encontrará algún escrito de él.
Pasemos ahora a la página 38.
El mundo del lenguaje.
Acá tenemos el mundo del lenguaje, el tema central de esta semana. Como usted bien sabe porque leyó antes de escuchar la clase radial, es el verbo. Recordemos que el verbo es la palabra más importante de una oración. Es la que nos indica qué acción está realizando el sujeto. Ahí nos dan dos ejemplos. La maestra explica la tarea y el árbol florece. Las palabras anaranjadas son los verbos, las acciones que está realizando tanto la maestra como el árbol.
También aprendimos las conjugaciones, ¿verdad? Usted ya sabe que hay tres. La primera son todos los verbos terminados en ar. La segunda, todos los terminados en er, como leer, aprender. Y la tercera, todos los terminados en ir, como vivir o escribir.
También leyó que el verbo se compone de dos partes. La raíz, que es la parte que no cambia y nos da el significado del verbo, y la terminación, que nos indica la persona, el número y el tiempo. Ahí nos dan dos ejemplos. Yo cuido la ortografía, del verbo cuidar, y ellas cuidan su libro. Ambos verbos, cuido y cuidan, vienen de cuidar. Pero fijémonos que la parte anaranjada es la terminación, lo que cambia, lo que nos indica persona, número y tiempo.
Vayamos entonces a los ejercicios, ahí en la página 39. Vamos a poner en práctica esto que usted ya había leído antes de la clase radial y que hemos mencionado así rápidamente. Leamos las instrucciones del ejercicio 1. Lea el texto y subraye los verbos que encuentre. Le ayudamos con un ejemplo. Vamos a ver la primera oración. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Ahí el verbo es amaneció. Es la palabra que le da el significado a toda la oración.
Vamos con la siguiente oración. Don Aurelio abrió su clínica a las 6. ¿Cuál es la palabra que nos indica ahí acción? Ajá, abrió. Ese es el verbo. Subrayémoslo entonces. Abrió. Es la acción que está realizando don Aurelio.
La otra oración nos lleva ya a las dos líneas, así que ponga mucha atención y mientras yo voy leyendo, usted subraye los verbos que identifique. Vamos a ver. Sacó de la vidriera una dentadura postiza y colocó sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor como en una exposición. ¿Cuáles son los verbos que identificó? Muy bien. La primera palabra ya es un verbo, sacó. Seguimos leyendo, sacó de la vidriera una dentadura postiza y... ¿cuál es la siguiente palabra, Ricardo?
Ahí lo encontramos, colocó. Es el siguiente verbo. Sigamos la lectura. Sobre la mesa, un puñado de instrumentos que...
ordenó. Ajá, ese es el siguiente verbo. Entonces, las palabras que le deben haber quedado subrayadas en este párrafo son... amaneció, abrió, sacó, colocó, ordenó. Todas esas palabras expresan acción del sujeto, ¿verdad? Y además son las palabras más importantes. Si las quitamos, no queda tan claro el sentido. Intentémoslo. Voy a leer el párrafo sin los verbos, a ver cómo nos queda.
No se te va a entender nada seguramente.
A ver, vamos a ver. El lunes, tibio y sin lluvia, don Aurelio su clínica a las 6... de la vidriera una dentadura postiza y sobre la mesa un puñado de instrumentos que de mayor a menor como en una exposición. ¡Qué relajo!
No se entiende absolutamente nada. No se sabe qué está sucediendo.
Ajá, entonces los verbos son muy importantes para nuestras oraciones.
Ahora vamos al ejercicio número 2. Leamos las instrucciones. Ordene cada infinitivo según la conjugación a la que pertenece. Tiene un ejemplo. Recordemos que los verbos en infinitivo no están conjugados, es decir, no nos indican el número ni la persona y el tiempo. Por ejemplo, peinar, comer, viajar, ahí solamente es el verbo tal cual. Entonces, ese es el infinitivo. Y precisamente nos dan allí, en un recuadro naranja, varios verbos en infinitivo. No están conjugados. Son soñar, emerger, ocurrir, regresar, volver, servir. Los tenemos que ordenar según si están en primera conjugación, segunda conjugación o tercera conjugación. Esto lo podemos identificar con la terminación ar para la primera conjugación, er para la segunda e ir para la tercera. Por ejemplo, el verbo soñar, el primero. Su terminación es ar, por lo tanto, pertenece a la primera conjugación. Ahí ya está escrito, ¿verdad?
Vamos a ver el verbo emerger, que quiere decir destacar, salirse del ambiente donde uno está. Emerger. ¿A qué conjugación pertenece? Muy bien, a la segunda conjugación. Porque a la segunda conjugación pertenecen todos los verbos terminados en er. Emerger. Si no lo ha escrito todavía, póngalo ahí en la línea. Emerger.
Vamos con el siguiente verbo. Ocurrir. Es un verbo que indica un suceso, algo que pasó. ¿A qué conjugación pertenece? Muy bien. Ajá, a la tercera conjugación, porque su terminación es ir. Y todos los verbos con esta terminación pertenecen a la tercera conjugación. Escribamos entonces allí, ocurrir. Ahí está. Ocurrir, tercera conjugación.
Y así debe seguir usted con los otros tres verbos que tiene en el cuadro naranja. Ahora nos vamos al ejercicio 3. Leamos las instrucciones. Escribe el verbo que se forma al unir la raíz, que es la parte fija, la que no cambia, con cada terminación. Tiene un ejemplo. En el número 1, el verbo es estudiar. La raíz está encerrada en un óvalo, estudi, y tenemos distintas terminaciones, o, as, a, amos, an. Si yo uno estudi con o, la palabra que ya tenemos ahí escrita es estudio. Ese es el verbo que se forma, estudio. Sigamos.
La terminación es as. Entonces, al unir la raíz y la terminación, ¿qué palabra nos queda? Estudias. Ajá. Escribámoslo entonces en la línea. Estudias. Unimos la raíz estudi con la terminación as.
Y así tenemos que seguir y nos va a quedar estudia, estudiamos, estudian. La raíz ya se da cuenta, esa no cambia, ¿verdad? Se queda igual y nos da el significado del verbo. En cambio, las terminaciones cambian para indicarnos persona, número, tiempo y modo verbal.
Vamos ahora al inciso B. Leamos las instrucciones. Lea con atención y complete la oración. Le presentamos un ejemplo. El ejemplo cero dice: el infinitivo del verbo cantaba es cantar. La terminación verbal es ar. Al separar el verbo cantaba en raíz y terminación, queda así. Cant, ab. Ahí está separada la raíz y la terminación.
Tal como lo hizo Ricardo, usted debe terminar el ejercicio 1. Ahí tenemos el verbo comparto, cuyo infinitivo es compartir. Así que vaya identificando ya raíz y terminación. Vayamos ahorita a la página 40 para repasar el tema de persona y número. Como usted leyó, la persona verbal indica quién está haciendo la acción. Si es la primera, la segunda o la tercera persona. Usted ya sabe que la primera persona incluye al hablante o al que escribe. La segunda persona involucra al receptor del mensaje, ¿verdad? A la persona que está escuchando o leyendo. Y la tercera persona es la persona que está fuera de la conversación o del acto de comunicación.
Recordemos también que el número verbal indica si la acción se realiza en singular, es decir, una sola persona, o en plural, si varias personas realizan una acción.
En la tabla que tiene usted ahí, están en negrita los verbos. Y entonces vamos viendo cómo cambian de persona y número y cómo cambia la palabra también, cómo va variando la terminación. Para ayudarnos a identificar la persona, han puesto los pronombres, ¿verdad? Porque así es más fácil identificar. Vayamos al ejercicio 4.
Leamos las instrucciones. Lea cada oración. Luego, copie a la derecha el verbo resaltado y escriba a la par la persona y el número correspondientes. El pronombre le puede servir de guía para resolver el ejercicio. Tiene un ejemplo. Veamos entonces el ejemplo 0. Nosotros queremos estudiar. Ahí está ya resaltado el verbo, ¿verdad? Queremos. Bueno, a partir de ese verbo tenemos que identificar en qué persona y en qué número está. Ahí está resuelto ya. Queremos pertenece a la primera persona. Se refiere a nosotros, que estamos hablando, ¿verdad? Primera persona. Y será una sola persona quien realiza esta acción o dos, o más. Ajá, ¿está en singular o en plural? Muy bien, está en plural. Entonces el verbo está en primera persona del plural.
Vamos al número 1. Ella se inscribió en un curso de carpintería. Escribamos el verbo inscribió, que está en negrita. Con letra pequeña porque el espacio que nos dejaron hoy está pequeño. ¿Inscribió? ¿Quién inscribió? Ella. Una persona que está fuera de la conversación, entonces es tercera persona. Puede escribir un número 3 y una letra A para que sea más rápido. Tercera persona. ¿Y es una sola persona o varias? Una, ¿verdad? Es ella. Entonces es singular. Inscribió es un verbo que está en la tercera persona del singular.
De igual manera tienen que hacer usted con los incisos que quedaron ahí pendientes. Realícelos al finalizar la clase radial. Pasemos ahora a la página 41. Tenemos nuestra sección Mejore su caligrafía. Recuerde que despacito y buena letra es mejor escribir para que las personas que lean lo que escribimos nos puedan entender. Y nosotros mismos también. No vaya a ser que a veces escribamos demasiado y luego digamos, ¿qué escribí aquí? No entiendo. Bueno, entonces, a practicar esa caligrafía.
En la página 42 tenemos el glosario. Le pedimos, como siempre, que usted revise las palabras nuevas y que escriba oraciones con esas palabras nuevas. Si usted tiene alguna otra, escríbala, búsquela en el diccionario. Y haga también oraciones. Eso va a enriquecer nuestro vocabulario. Y si conocemos más palabras, es más fácil aprender otros contenidos cuando las volvemos a encontrar.
Ahora vamos al resumen de esta semana. Repasémoslo. El verbo es la palabra que expresa acciones de personas, animales u objetos. Por ejemplo, ahí nos dan dos oraciones con verbos. Carmen descansa hoy. Ella prepara sus maletas porque mañana visitará a su familia. Descansa, prepara y visitará son los verbos en estas oraciones.
Vamos al primer puntito de este resumen. Todos los verbos del español se ordenan en tres conjugaciones. La primera conjugación es la de los verbos terminados en -ar, como amar, cantar, enseñar.
Los de la segunda conjugación son los verbos terminados en -er, como temer, leer, saber.
La tercera conjugación incluye a los que terminan en -ir, como partir, escribir, servir.
Vamos al siguiente puntito. Los verbos están formados de dos partes. La raíz, que es la parte que no cambia y da el significado. Y la terminación, que es la parte que cambia e indica la persona, el número y el tiempo del verbo. Nos dan dos ejemplos del mismo verbo, trabajo y trabajamos. Ambos, su raíz es trabaj. Y la terminación para el primero es o. La terminación para el segundo es amos. Así se forman del verbo trabajar, trabajo y trabajamos.
El verbo toma distintas formas para expresar quién y cuántos realizan la acción. Bueno, de hecho, el verbo es la palabra más variable del español. La persona verbal indica quién realiza la acción, si la primera, la segunda o la tercera.
El número verbal indica cuántos realizan la acción y puede ser singular si lo realiza una sola persona o plural, si son varias.
En la página 43, 44 y 45, usted tiene como siempre el autocontrol que debe hacer antes de ir a la orientación. Es su tarea. Y en la página 46 está otra tabla de cotejo para nuestro aprendizaje. Como usted ya sabe bien cómo trabajar con ella, vamos a ir a dar un paseo a los cuadros modelo de conjugación que están a partir de la página 47.
En la página 48, 49 y 50 tenemos un listado, usted ya se puede dar cuenta, ejemplificado de los verbos amar, temer y partir, conjugados de todas las formas posibles. Bueno, es algo muy grande como para aprendérselo de una sola vez, pero con la práctica y si tiene alguna duda, pues puede revisar estas tablas para saber la manera correcta de conjugar los verbos.
Hay que revisar la lista y leerla en voz alta, cuidando las tildes, porque ahí nos damos cuenta, por ejemplo, si yo quiero escribir yo te amaré, entonces vamos a ver que lleva tilde ese verbo, ¿verdad? Nos va a ayudar a escribir mejor. No necesitamos memorizarlo, sino repasar cómo se escriben y practicar la escritura. Esto es lo más importante.
Fíjese que estas tablas son modelos para la primera, segunda y tercera conjugación. Es decir, ahí nos dan el ejemplo amar. Pero esta conjugación es la misma para todos los verbos de la primera conjugación, como tomar, cantar. Ahí nos dicen yo amo, tú amas, usted ama. Se conjuga de la misma manera para el verbo cantar. Yo canto, tú cantas, usted canta. Y así, bueno, también con los verbos de la segunda conjugación y tercera conjugación. Es muy importante que usted repase estas tablas porque nos van a servir para la próxima clase radial.
Y si quiere, puede ir comparando, por ejemplo, cómo cambia el pretérito imperfecto que vamos a conocer más adelante en las tres conjugaciones, ¿verdad? ¿Cómo varía? Ahí le dejamos estas páginas entonces para que usted investigue, lea, aprenda mucho y se prepare leyendo también el tema que está en la semana 21. Porque tal como hoy, nos vamos a dedicar sobre todo a repasar los conceptos y a trabajar en los ejercicios. Entonces usted ya debe haber leído el tema de la semana. Le deseamos un buen tiempo, un buen aprendizaje y que se divierta también con sus compañeros en el centro de orientación.
Hasta la próxima.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.